Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Este Chile Público que hacemos también con la nueva app de Radio Agricultura, porque puede descargar nuestra app a través de Google Play y también de Apple Store. El señor Pablo Volvarán en los controles nos indica que somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si tú estás en Los Ángeles, 100.5, si estás en Temuco, 103.9, si estás en San Felipe, en Los Andes, 102.3, en Copiapó, 101.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, en la comuna de La Reina, somos 92.1. El WhatsApp del programa ya es un habitual, más 569-8868-4923. Y también recuerda que la radio ahora también se ve, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Ya está en los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, el director de deportes de la comuna de La Reina, pero también ex, se dice ex futbolista, pero ex entrenador. Porque uno puede ser entrenador de larga data, pero a lo menos de ex entrenador de los que yo me acuerdo. Católica, Unión, la selección chilena.
Newell's, Everton.
Newell's y Everton.
Sí.
Bienvenido, Juvenal Olmos, ¿cómo estás?
Bien, contento, entusiasmado con este programa que de alguna forma puede, incita y muestra el detalle de las comunas en relación al área deportiva, que no siempre es lo que más se visibiliza, principalmente el fútbol profesional, los deportes profesionales, sí, son los que llaman la atención de todas las luces, auspiciadores, programas y todo eso. Pero en rigor, debajo de eso hay una masa gigantesca de gente que efectivamente hace deporte para sentirse bien, para disfrutar, para estar con la familia, para anhelar sueños, porque hay muchos que anhelan sueños desde chiquitito de poder desarrollar una carrera deportiva.
Uno siempre a veces ve el deporte, especialmente a rostros más conocidos como el tuyo, muy ligado, claro, al deporte de alto rendimiento. Especialmente quienes somos futboleros, ¿no es cierto? Te seguimos en la carrera como futbolista, como director técnico. Y después te vimos algo en las comunicaciones. Y claro, como se invisibiliza, como bien tú señala, un poco el deporte, que no tiene que ver necesariamente con el alto rendimiento, sino que con la calidad de vida, que significa sentirse bien, que significa pasarlo bien, que significa desestresarse, que significa conectarse con los amigos, con la familia, conectarse con la naturaleza en un parque. Y eso parece que en Chile no está, y no estoy diciendo con esto que el deporte de alto rendimiento la estemos rompiendo, pero parece que está aún incluso menos desarrollado.
Sí, fíjate que hoy día en la mañana tuve una reunión como de dos horas con los presidentes de la Asociación de Fútbol de La Reina, asociación que tiene un año más que la comuna. O sea, esta asociación de fútbol se creó un año antes que formalmente la comuna de La Reina pasara a ser comuna. Y en ese contexto,
¿es futbolera la comuna de La Reina?
Es futbolera, tiene una de las asociaciones más antiguas de Chile. Tiene más de 11 equipos que tienen todas sus divisiones, de los más chiquititos, los 5 años, hasta los old futbolistas,
los
que
dorados,
juegan 60,
diamante,
70, yo no sé, ahí me pierdo, pero la verdad que tiene los mismos problemas. Hoy día les decía, tiene los mismos problemas que tenía mi papá. Nosotros vivíamos en las rejas norte en Pudahuel, en ese Pudahuel que tenía, ¿no es cierto?, más de 20 canchas al hilo de...
En Barranca.
De Barranca, de tierra, o de tierra preciosa. Y mi papá era el que se llevaba las camisetas, mi mamá era la que, hay veces que le tocaba lavar las camisetas, y en esos clubes de barrio no siempre cambian. Y en La Reina hay todavía clubes de barrio que de alguna forma perseveran ese espíritu amateurismo, como decía un técnico por ahí, que significa poner la cuota, pagar los estacionamientos, para la lavada de camiseta y todo ese tipo de cosas.
A mí me toca.
¿Te toca todavía?
Me toca esa pega en mi equipo, en el glorioso Deportivo Lynch, en honor a Patricio Lynch, comandante de las fuerzas chilenas de ocupación en Lima durante la Guerra del Pacífico.
Sí, o sea, de hecho, el ejemplo es antiguo, pero en rigor, en toda organización se necesita gente que de alguna forma junte, no sé, la cuota, junte el lavado de las camisetas, organice los partidos, vuelva a llamar, porque hay algunos remolones que nunca van a la primera y hay que llamarlo como tres veces. Y bueno, tiramos líneas de acuerdo a las cosas que están produciéndose en la Reina. Si bien es cierto, es una comuna muy especial, La Reina. Los presupuestos, como en todos los lugares, dice relación al lugar en que uno se encuentra, y con eso hacemos todo el estímulo, desde lo más chiquitito, que son los niños de 3, 4, 5 años, hasta la gente más entusiasmada. Por ahí hay unas vecinas de más de 100 años que acompañan a su hija, los bailes entretenidos de la esquina y todo ese tipo de cosas. Así que entusiasmado con algo que de alguna forma yo había empezado por ahí por el año 2010, cuando fui de candidato a diputado por el distrito 14 de La Reina Peñalolén, y después no continuó porque seguí entrenando y esas cosas. Pero ahora entretenido, hay harta pega en La Reina, hay una serie de proyectos que se están generando hoy en torno a lo que es principalmente los vecinos.
Es tal vez, además, privilegiada La Reina desde el punto de vista que uno siempre la identifica como una comuna más verde, con edificaciones de menor altura, con hartos parques, sin ir más lejos, está ahí el Padre Hurtado, el Mahuida. Entonces, claro, uno las compara con otras comunas de la región metropolitana, Los Espejos, El Bosque, que me vienen a la mente, porque son de las comunas con promedio menos espacios verdes en la región.
Sí, o sea, en rigor, yo creo que La Reina está absolutamente privilegiada, porque hay un cordón cordillerano que todavía el Parque Maguía viene a ser como el límite, ¿no? Después del Parque Maguía no hay más, pero en rigor hay muchísimos cientos de kilómetros que... Entiendo que hay unos proyectos bien interesantes que el alcalde Palacio está empujando, está jineteando ahí semanalmente, respecto a poder entregarle más parques a los vecinos de La Reina, y más parques, obvio, a todo lo que es la región metropolitana. Ese cordón cordillerano que uno ve como que las últimas casas ya son las últimas, después casi viene como Argentina. Sí. No, hay cientos de kilómetros que todavía no entran a la parte rocosa, sino que hay una parte verde, normal, de cerro, que ahí se pueden generar todavía muchos proyectos para Santiago.
A nivel tan local, porque uno puede pensar incluso, bueno, bajamos de lo que puede significar el deporte a nivel de elite, de alta competición, a nivel de ministerio del deporte, como puede suceder hoy día en Chile, a nivel directivo, como lo puede ser la NFP, bajarlo al nivel más barrial, más local, que es el municipio, la primera puerta de entrada de los ciudadanos al Estado. ¿Cómo se estructura una acción deportiva, pensando además que, claro, más allá de que el fútbol probablemente sigue siendo el más popular, pero la gente hoy en día hace un montón de deporte, y además de hacer un montón de deporte, hace un montón de actividades deportivas? Tú decías, la zumba, el baile entretenido, la cicletada, esa cuestión que está de moda, los 5K con el perrito, sí. Los que van con los coches.
Sí, la primera bajada, no, o sea, lo primero que hicimos fue enmarcarnos dentro de lo que es la política nacional, que tiene cuatro estructuras muy claras, que es el deporte formativo, que es el deporte recreativo, el deporte competitivo y la inclusión. El formativo dice relación con todo aquello que tú juegas para aprender, o sea, aprendes jugando, no es que te digan la táctica fija del básquetbol es esto, no, pero hay juegos, hay decenas de juegos que te permiten al niño ir introduciendo dentro de su disco duro cómo son las reglas del básquetbol, cómo es el voleibol, cómo es la disciplina. Fíjate que de las disciplinas más requeridas en La Reina, al menos, son... Están las clásicas, ¿no? Del fútbol, el voleibol, el básquetbol y todo eso. Pero son las de artes marciales. A la gente y a los niños en particular le encanta lo de los artes marciales. Y yo supongo que a los papás les gusta porque ese es un deporte que tiene regla, que tiene respeto por el adversario, que tiene horarios. de llegada, horarios, horarios, ¿no es cierto?, de término. Tiene mucha vinculación del tren inferior, el tren superior, todo lo que son las emociones, que de repente sentiste un golpe y no es llegar y salir a pelearse con el otro, sino que es parte del entrenamiento que hacen. Y fíjate que es de las disciplinas más requeridas con los papás, llámese karate, tai chi, taekwondo, y una serie de espacios que tenemos justamente para eso. Y en ese contexto, bueno, entran lo que son los colegios, entran lo que son las unidades vecinales. La Reina particularmente, hay 15 unidades vecinales, las 15 unidades vecinales tienen deporte gratuito que lo entrega la Corporación de Deporte, y ellos en sí desarrollan ese tipo de deporte dentro de la comuna. Está lo formativo, que ya lo dijimos, son los primeros pasos que hacen los niños, las niñas, en aprender una disciplina. Me gusta esto, me gusta este otro. Y quizás de las cosas que uno se siente orgulloso, porque uno hace cosas no siempre por ganar. Por ganar está bien, está lo competitivo, el deporte y todo eso. Pero hay otras cosas que te dejan sensaciones que te enriquecen en el corazón. Por ejemplo, hace 4 años nosotros hicimos un diagnóstico. Dijimos, ¿qué hacemos para, de manera legítima, el British Royal School con el Complejo Educacional La Reina? ¿Qué hacemos para que estos niños, estas niñas del Complejo Educacional La Reina, no se sientan que no tienen ni una opción de deporte frente a esta malla curricular que significan 10 disciplinas distintas en un colegio particular? Pongo el British porque mi hija estudió ahí y hay muchos otros. Y lo que hicimos fue implementar 13 academias de manera paulatina que son gratuitas para los niños de los colegios municipalizados. O sea, hoy una mamá puede llegar a su hijo y tiene una cartera que dice que usted puede participar en varios disciplinas deportivas. O sea, alguien se puede entusiasmar con básquetbol, puede querer tenis de mesa y puede querer taekwondo. O sea, en 3 años y medio, en 4 años, logramos igualar en cierto sentido la oferta programática de deporte de los colegios, de los 7 colegios subvencionados que tiene la Reina. Son aproximadamente 4.200 alumnos, 4.300. Entonces esos son aspectos enriquecedores que de alguna manera, que por lo demás fue política absoluta del alcalde Palacio. O sea, cuando entramos en conversaciones me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría solucionar todos estos problemas. Y ahí hemos ido a poquito tratando de solucionarlo con mucha gestión, participación en ocasiones de privado, con algunos tipos de aporte que hacen derechamente las corporaciones, todo ese tipo de cosas.
Un concepto que has tocado varias veces en este rato tiene que ver con la relevancia, la importancia de la inclusión dentro de la oferta deportiva que ustedes generan.
Sí, fíjate que la inclusión está en varios aspectos, y yo creo que muchas veces el vocabulario lleva a error, a pesar de que la gente sea bien intencionada, pero lleva a error, quizás porque todavía no se visibiliza todo lo que debe ir a hacer. Fíjate que acabamos de terminar lo que es el periodo estival, todo lo que es la piscina, que tiene 4 meses, tiene noviembre, diciembre, enero y febrero, y del 2 de noviembre al 25 de diciembre es gratuito. Todas las organizaciones deportivas, todos los clubes deportivos, todos los colegios, todas las agrupaciones llegaron a estar, ¿no es cierto?, hasta niños de un grupo de taxis que funcionan ahí en Tobalá con la RAIN, también llegaron de alguna forma. Y nosotros logramos en 4 meses recepcionar 10.000 personas gratis. Pagaron en total 11.000, más 10.000 son 21.000 personas que pasaron por la piscina municipal, que estábamos felices porque era todo un desafío contener y que se fueran de buena forma, que la experiencia piscina fuera algo entretenido.
Grato, familiar, entretenido.
Todo, pues le agregamos esta suerte que tienen los resorts, que son entretenciones, grupos de entretenciones. Y en eso lo hacen bailar, lo hacen jugar, lo hacen realizar distintas actividades motrices. Y la inclusión está metida desde la persona o las familias que tienen menos recursos, pero que tienen el mismo derecho de poder ir a la piscina. Ahí se cruza lo que es el trabajo justamente de la municipalidad y dice, no, estas personas tienen estos podríamos tener, tienen estos síntomas sociales, bueno, perfecto, Juvenal, a ellos llegamos con todo. Y estamos contentos, porque llegaron ahí una serie de fundaciones, el Hogar Las Creches, carabineros, militares, o sea, llegó muchas familias que pasan el verano en la piscina, una tarde en la piscina con 38, 39 en la casa, no hay por dónde perderse.
No tiene precio. Fíjate que a veces, y este que es un programa municipalista, uno de los problemas que nos encontramos en el mundo municipal es que las comunas a veces se ven un poco como con fronteras. Ah, ¿verdad? Yo llego hasta Larraín, no, pero el niñito desde allá, de Larraín para allá, tiene que ir a la otra municipalidad. Y esto se ha ido un poco solucionando gracias al asociativismo municipal. Hay de las grandes asociaciones, como pueden ser HM, AMUCH, AMUR, pero también de los convenios que logran generar esas comunas con comunas vecinas, con comunas amigas. Entiendo que hay un importante convenio de, en este caso, la comuna de La Reina, con la comuna de Ñuñoa, que involucra varias cuestiones, entre esas y una pata deportiva bien relevante.
Mira, estos últimos seis meses nos hemos focalizado en poder desarrollar dos acciones importantes, una con Peñarolén y una con Ñuñoa, que son los vecinos de la Reina. También está Providencia, Las Condes, pero particularmente con ellos dos. Ya nos juntamos con todo lo que es los directores ejecutivos, la plana mayor en deporte, podríamos decir, de Peñarolén. Ellos son una comuna muy avanzada en deporte, tienen mucha infraestructura, han sido...
Chincowe,
no, ha sido generoso el Estado, ¿no es cierto?, con Peñarolén. Esperamos que con La Reina también en estos próximos años sea generoso.
Que habla bien también, porque son alcaldes de visiones políticas, de domicilios políticos diferentes.
Diferentes.
Con objetivos comunes.
Pero la gracia de esto es que se ve, o sea, uno va a Peñarolén y efectivamente tiene un parque deportivo, tiene el Chincowe, el Aguilucho, tiene varios espacios dedicados a la comunidad. Y después nos fuimos a Ñuñoa y desarrollamos ahora un importante convenio que van a firmar los alcaldes a fin de este mes. Pasó el dato ahí en el Mall Plaza de Gaña, que nos prestaron el espacio, y tanto Sebastián Sichel como José Manuel Palacio de La Reina van a firmar un convenio de colaboración deportivo. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar las instalaciones del Estadio Nacional, del Parque Estadio Nacional. Se va a hacer una clínica deportiva para los niños de ambas comunas, van a haber unas charlas importantes para los papás de esos niños, como para poder entregarle herramientas a los papás que son, aquí me salto un poco, pero es que este tema es más que interesante, que son muchas veces energúmenos fuera de la cancha y muchas veces quieren traspasar todos sus anhelos, todo su fracaso, toda su tristeza, quieren pasársela al cabro chico. Y eso es imposible, o sea, es el papá energúmeno el que antes que parte el inicio del partido empieza a gritar, acuérdate de las instrucciones que te di, acuérdate que ahí tenés que rematar, y no importa lo que el técnico le diga, el niño está, ¿no es cierto?, disociado dentro de la cancha entre escuchar al entrenador, que es la autoridad dentro de la cancha, y a su papá, que es el conducto regular emocional de primera fuente. Entonces, no crearle ese conflicto innecesario a un niño es parte importante.
No sabemos si ese niño va a ser un deportista de alto rendimiento, un futbolista, va a llegar a primera. Lo más probable es que no.
Que no, yo jugaba, cuando yo jugaba fútbol en la reja, yo jugaba porque me gustaba. Y la gente que llega, primero te gusta y estáis 6-7 horas en la calle cuando se podía, ahora ya no se puede. Estáis jugando, después vino un tema de, wow, me gustaría ser, mira cómo son los jugadores, voy al estadio, qué grandes son, me gusta este equipo, me identifico en esta camiseta, grito por estos colores, y después viene un tema de, ¿me podré ganar la vida como futbolista? Bueno, eso es una charla que tenemos ahí, una sorpresa con un tipo que se peina en este tipo de charlas, y esperamos entregarle valores importantes a los papás, a los niños, por supuesto, y después viene una parte más social, donde el alcalde Sichel presenta a su equipo, el alcalde Palacio empieza a su equipo, estamos terminando las bases, todos quieren participar, pero aquí lo importante es que tengan algún nexo con el municipio y todo eso. Primero está eso, y después, en esta misma fecha,
tanto asumo que la reina tiene técnico para el plantel de funcionarios.
Querían que jugara, pero no, yo soy entrenador. Y después viene un importante convenio que también se va a firmar con la NFP, con los dos ediles en este contexto, y el marco es Mundial Sub-20, el Mundial Sub-20, que esperemos sea mucho más productivo respecto a las comunas que participan, que lo que fue el exitoso paso, ¿no es cierto?, de Santiago 2023. Que la reina no nos tocó mucho, porque solamente nos quedamos al final con una base que era el golf, y el resto lo vimos pasar. Bueno, queremos que este Mundial Sub-20 llegue definitivamente a la reina, Peñalolén, y en ese contexto los dos alcaldes están en primera línea, primera fila, tienen muy buena relación entre ellos, y lo único que ganan ahí son los departamentos hacia abajo y la gente que va a poder tener más deporte.
¿Qué dirías tú, hace falta a nivel de deportes a nivel local, a nivel municipal, a nivel barrial? No puntualmente en el caso de la reina, sino que en general, ¿cómo se conduce aquello en Chile?
Sí, yo diría que en muchas partes el dirigente antiguo, el dirigente por esencia, que es totalmente distinto al empresario. Hoy, aquí paso mi dato, hoy un empresario exitoso que es bueno para ganar plata, le entra el bichito del fútbol y compra un equipo. Y al momento de comprar el equipo dice, yo soy dirigente. No, él sigue siendo empresario. El dirigente es otro tipo de personaje que está en el fútbol. El dirigente es el tipo que entiende lo que quiere y lo que necesitan los barrios. La Reina, particularmente, que es donde nos toca, tiene un sector tremendo, que es todo Villa La Reina, 20.000 personas, y tiene poco espacio, a pesar de que tiene cuatro canchas, cinco canchas de... una piscina de fútbol en Talinay, se hace corto ese espacio, se hace pequeño, se hace chico, porque la gente requiere y necesita necesita dónde sacar su energía el fin de semana. Y en ese contexto hay un proyecto emblemático que es el polideportivo, que no se pudo realizar en Santiago 2023. El municipio tiene esos recursos, son 10.000 millones que le transfirieron al municipio, que no se pueden tocar hasta que el proyecto se desarrolle. Y justamente esta semana hubo reunión en el IND para poder ver cómo hacemos para que las otras dos, tres licitaciones fallidas no sean fallidas y sí sean un acierto, porque creo que va a ser uno de los grandes legados que va a dejar el alcalde Palacio para los vecinos de la Reina. Es un proyecto maravilloso, hermoso, lo que dice relación con plata que te llega, y después hay recursos que hay que salir a buscar. Particularmente nosotros este año 2025, desde la Corporación de Deportes, nos hemos propuesto ir a buscar recursos mediante todo lo que son las licitaciones de espacio. Queremos recuperar. Nosotros teníamos un estadio precioso, el Estadio Municipal de la Reina está donde hoy está emplazado, en la aldea del encuentro, donde está emplazado uno de los...
Al frente del municipio.
Claro, al frente del municipio, donde hoy hay, ¿no es cierto?, un proyecto inmobiliario social. Y lo entendemos que la necesidad de vivienda en un momento determinado es mucho más fuerte que el deseo de hacer deporte, al menos en nuestro país. En otros países como Argentina se iguala un poco más, pero acá no. Y nos quedamos sin estadio municipal, la Reina se quedó sin estadio municipal. Y hoy nuevamente nace una oportunidad. En Maguilla tenemos una cancha, tenemos una pista de cenizas del año La Pera, creo que no le echan ceniza ahí desde hace, no sé, hace como 20 años. Presentamos el proyecto y, bueno, el alcalde nos dijo, Juvenal, échale para adelante, pero siempre que vaya con una licitación asociada. O sea, esto de que yo se la entrego, como se hacía antes, que era más fácil. Era más fácil, pero en realidad trajo muchos más problemas, y a mí me gusta esto de la licitación, porque se levantan las bases, se muestra al público, y en ese contexto gana la mejor oferta. Así que estamos en camino de recuperar un estadio municipal con una cancha importante de pasto sintético y una pista también sintética que va a permitir que tiremos para arriba todo lo que es el deporte de atletismo, que a los cabros chicos, a las niñas les encanta, pero que no tienen dónde practicarlo, es muy difícil.
Juvenal Olmos, director de deportes de la comuna de La Reina. Qué gusto, que agrado que haya venido a Chile Público. Además, fue todo un reencuentro aquí con la Red Agricultura, ¿sí? Donde también en algún momento, bueno, participaba aquí de la radio. Imagino que también hay algunos recuerdos.
Sí, pues yo lo pasé muy bien acá. Está más vinculado con el tema de Milton Milla, que nos trajo para acá, pero después con Benna también trabajamos. Y el 2018, que me fui a México, dejé de trabajar acá en la radio, pero tengo harto amigo.
Crecí toda mi vida con Deportes en el... Ya viene. Deportes en Agricultura. Vamos a hacer una pausa, amigo Pablo Volvarán, y seguimos con más Chile Público.
Al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo. Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Pablo Volvarán, haciendo Chile Público. ¿Este es tu ¿Cuál es el programa de los que estáis grabando que más te gusta? Saquemos a Chile Público. ¿Cuál es el que más te gusta, el que tú encontrás más entretenido? A ver. Tendencia, con la Angélica Castro. Ya, pero ese va una vez a la semana, pues, de los franjeados. ¿Cuál es el que más te gusta? De los que grabáis. Sí. Me encontré con Alejandro de la Carrera en los ascensores, un personaje. Oye, quiero mandar, ¿sabes qué? Me acordaste de algo importante, a propósito que vi a Alejandro de la Carrera hace un ratito en los ascensores. Esta semana, el gran Sergio Campos, voz emblemática de Radio Cooperativa por 47 años y que además muchos recuerdan por las noticias, ¿no es cierto?, durante la dictadura, anunció que dejaba de conducir el diario de Cooperativa. Entiendo que iba a seguir cooperando con algunos podcasts en la radio y otras cosas. Pero vaya mis respetos para Sergio Campos. Oye, decía yo, estamos de vuelta haciendo juntos este Chile Público con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como nuestro entrevistado, porque él descargó la app de Radio Agricultura, así puede escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace, muy fácil. En tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Ya está conectado con nosotros el diputado Johannes... No. Ya está conectado con nosotros Ignacio Bustos, amigo de Chile Público. ¿Cómo estás, Ignacio?
Así es, bien. Súper contento de estar en la radio ahora desde San Antonio, pero cumpliendo, por supuesto, con el compromiso de estar en este gran programa. No me había dado cuenta, fíjate, que tiene una botella toda marqueteada ahí el tío conductor.
Sí, claro.
No me había dado cuenta de eso.
Sí.
Pero bueno, para los panelistas, nada, no importa. Quería felicitarte, querido Jorge, porque esta semana ha sido tu cumpleaños número 33, ¿no?
43, pero me veo como de 33, Mira, los pectorales me rompieron hasta la camisa.
Felicitaciones entonces en esta semana.
Muchas gracias.
Por estar conectado, por supuesto, en el programa. Lamentablemente no en estudio, pero sí de forma remota. Acá estamos.
Lo vamos a disculpar porque usted efectivamente siempre viene aquí al estudio. Le mandamos un cariñoso saludo también a su compañera con tertulia, la señorita Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli, que está haciendo la pega, está convenciendo gente para que sea candidato, para que le compitan a usted. Bueno, entre comillas, porque no va a ser el mismo distrito, pero para que le compitan en ¿cuándo son las elecciones? En noviembre, ¿no?
Pero en en la región de El Maule. Evópoli tiene un
sí, gran claro, diputado. Jorge Guzmán.
Sí, el diputado Guzmán. Yo tengo una muy, muy buena opinión de Jorge, así que será un honor, si es que la ciudadanía me lo permite, competir con el diputado Guzmán.
Que así sea, que así sea. Necesitamos buena gente en el Congreso. Oye, querido Ignacio, es inevitable conversar de lo que son las presidenciales. Y estos días sacó harta roncha una declaración de la ministra Jara, que yo no sé además a quién le sorprende. Oiga, pero ¿cómo la ministra Jara dice, por Dios, que en Cuba no hay, que en Cuba es una democracia como la nuestra, pero un poquito distinta? Cuando el Partido Comunista ha sostenido esto reiteradamente en los últimos 70 años, ¿no es cierto? Desde la revolución en adelante, 65 años, 66 años, desde la revolución cubana en el 59. Entonces, a ver, por un lado uno dice, ya, ok, es lo normal que sostiene el Partido Comunista. ¿Cuál es la novedad? ¿En verdad desde el mundo progresista? Carolina Tohá salió a matizar los hechos también. ¿Desde el mundo progresista hay mucha diferencia respecto de la opinión de lo que sucede en Cuba?
Justo me tocó el cambio de hora acá en un liceo en San Antonio y está sonando la campanilla. Me salvó la campana. No, mira, creo que por supuesto hay muchas opiniones distintas respecto a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, sobre los países que no hay tantas opiniones distintas de China, por ejemplo, o los Emiratos Árabes, o países con los que efectivamente Chile tiene intereses comerciales que son muchísimo más grandes que los intereses que de pronto tenemos con Cuba o con Venezuela. Entonces ahí creo que en primer lugar hay un doble rasero desde el punto de vista de cómo se analizan los estadios democráticos de cada uno de los países que por lo general siempre ocupan este debate. Creo que además la posición que toma la ex ministra Jara y hoy día precandidata presidencial también es equívoca, al menos desde mi punto de vista. Señalar que Cuba tiene un régimen más democrático que en este caso Venezuela, por ejemplo, creo que es una obviedad que no es así. Entonces, tengo la sensación que ella opta políticamente por lo que tiene menos consecuencias desde el punto de vista de la opinión pública.
Ahora, ¿por qué además se hace esa distinción entre Venezuela y Cuba? Incluso yo siendo opositor de ambas, sí. Tengo la impresión de que todavía en Venezuela algún mínimo resabio queda. En Cuba ya no queda nada de democracia.
Sí. No, yo creo que es puramente, es solo oportunismo electoral y falta de convicción, por supuesto. Esa falta de convicción en la ministra, en la precandidata Jara, que no solamente queda expuesta hoy, sino que creo ha quedado expuesta en otros momentos. Yo lo comenté, creo, en mi participación hace una o dos semanas atrás en el panel. Me parece impúdico desde el punto de vista de las convicciones, de la ética de una persona de izquierda, celebrar de manera oportunista, como lo hizo Janet Jara, la aprobación de la reforma de pensiones, que también celebró el señor Piñera, ¿no? El creador del sistema de las AFP. Creo que celebrar una reforma de pensiones que sí significa un avance, pactado, negociado, por supuesto, porque así tiene que ser para que ocurran estas grandes reformas, no es motivo del bailoteo y de la algarabía que conmocionó a Janet Jara hace un par de semanas atrás. Por tanto, yo lo que veo en ella a raíz de este caso en particular es ¿cómo se dice? Corcoveo, el serpenteo, el zigzagueo permanente, el slalom, si usted quiere, de Janet Jara y sus convicciones que incluso dentro del Partido Comunista son también cuestionadas.
Fíjate que dentro de el escenario que presenta hoy día la primaria oficialista tiene miradas súper diversas. O sea, Janet Jara desde el Partido Comunista, Carolina Toá desde el PPD, Gonzalo Vinter, desde el Frente Amplio, incluso el Frente Amplio, que últimamente ha estado actuando en cierta concomitancia con el Partido Comunista, pero Janet Jara no tiene nada que ver con Gonzalo Vinter. Podemos sumar a Vlado Mirosevic, podemos sumar...
No entendí la diferencia entre Janet Jara y Gonzalo Vinter.
En el sentido que yo siento que ella tiene una ideología, efectivamente, va a ser medio redundante, muy comunista, como suelen ser los comunistas, son marcadamente comunistas. El Frente Amplio a mí siempre me ha parecido un partido, entre comillas, carente de ideología. Me ha parecido un partido bastante más flexible que el mundo comunista. El Frente Amplio es capaz de ir y conversar. A lo mejor no llegas a nada, pero con el mundo comunista a veces no se puede ni siquiera conversar, porque es algo completamente inflexible.
Sí, a mí me parece que las convicciones en política son buenas. Creo que también comprender que a veces hay que tener cierto grado de flexibilidad para gobernar en un régimen democrático también es una obviedad. Pero fíjese, yo creo que justamente Janet Jara es la comunista menos comunista del Partido Comunista.
Estoy de acuerdo. Pero sigue siendo.
Y creo al mismo tiempo. Sí. Y justamente tenemos una diferencia que es legítima respecto a la apreciación no del partido. Yo, fíjese, siempre termino haciendo de vocero del Partido Comunista, no sé por qué. Pero, y nunca he tenido una, por si acaso, una cercanía con el Partido Comunista. No soy anticomunista, pero no tengo, por algo no soy militante del Partido Comunista.
Pero mira, es una buena pregunta. Tú que siempre defiendes el mundo progresista, ¿cuál es tu gran diferencia? ¿Cuáles son tus tres grandes diferencias con el Partido Comunista?
No, un partido comunista, de partida. Me parece respetable desde el punto de vista ideológico las expresiones que muchas veces son marginales, pero que sí responden completamente a la doctrina comunista, marxista-leninista. En el fondo llevan, materializan o intentan materializar lo que bien podrían decir sus declaraciones de principio. En este caso, creo que el Partido Comunista de Chile no es un partido que honra lo que escribe en el papel y hace con sus acciones y con sus determinaciones. Es un partido que ha elegido la vía democrática, la vía más bien socialdemócrata, y se ha incorporado a un régimen de partidos políticos. Y creo que el marxismo-leninismo es algo que ellos han dejado atrás. No por esto significa que yo crea que tienen que ser marxista-leninista, pero también sería bueno que transparentemos muchas veces las posiciones respecto a muchas veces las declaraciones de principio o los elementos fundantes en la política. Yo no soy hoy día marxista-leninista y por eso no milito en un partido marxista-leninista, y creo que el Partido Comunista no es un partido marxista-leninista.
Ahora, claro, tiene que ver un poco con tal vez la cuestión más práctica. Durante 10, 20, 20, casi 25 años el Partido Comunista estuvo marginado del Congreso, marginado del gobierno después de la vuelta a la democracia, porque siempre planteó una línea muy de izquierda, mucho más allá que en ese momento la coalición dominante, la extinta Concertación. No obstante, después viene la mamá de todos aquí, la señora Bachelet, que además siente una simpatía innegable por el Partido Comunista, y lo incorpora a este pegamento que no pegó por ni un lado, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría, de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y finalmente terminó siendo una puerta de entrada al Congreso, terminó siendo una puerta de entrada al gobierno, hoy día a senadores, ministros, y claro, eso ya es imposible salir de ahí ya. Aquí hay una. Los partidos necesitan también que los militantes trabajen y trabajen en las reparticiones públicas. Sí, de eso se trata también un poco de coaptar finalmente los espacios de decisión.
Sí, pero nuevamente uno de los elementos fundamentales del leninismo y por qué Lenin fue importante durante el siglo XX es porque él planteaba la construcción paralela al poder del Estado. Y la crítica fundamental del marxismo-leninismo es todo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Comunista durante las últimas dos o tres décadas. Y no estoy haciendo un juicio de valor, y quiero que quede muy claro, solamente estoy siendo objetivo en elementos que son sustanciales desde el punto de vista de la construcción de los partidos políticos. Creo que el Partido Comunista tiene una tradición que es innegable, pero es una tradición que sería bueno que pudiera ser actualizada también, o transparentada, o sincerada, si usted quiere, ¿ya? A mí me parece que algunas expresiones o momentos del Partido Comunista, como la nominación de Jeanette Jara, me parece que están totalmente en una disposición contraria a lo que podría haber hecho un partido marxista-leninista en Chile. El Partido Comunista tiene el nombre de Partido Comunista, pero creo que está en una posición mucho más socialdemócrata o totalmente compenetrada en el régimen democrático, y me parece bien que así sea. Pero también ahí ellos cometen un error, porque al final del día se ponen en una posición imposible para el debate público, y están arrinconados en una posición también electoral que no les permite, hasta donde hemos visto, poder construir gobiernos liderados por su colectivo. Y han tenido que, en este caso, arrimarse, por ejemplo, a la conducción de un gobierno dominado por el Frente Amplio.
Oye, otra polémica sabrosa de la semana fue esto de que los parlamentarios que son candidatos, puntualmente en este caso a la presidencia, yo creo que la discusión debiese ampliarse a todos los parlamentarios que son candidatos, siguen percibiendo su dieta.
Sí, efectivamente eso ocurre a raíz del caso de Johannes Kaiser. Yo creo que, ¿sabe cuál es el problema, querido Jorge? Que cuando uno cacarea tanto, tiene que estar dispuesto también a que a veces le llegue una respuesta. Johannes Kaiser ha sido una de las personas que ha instalado este debate medio vacío en torno a un supuesto libertarianismo económico y una crítica permanente al Estado, y ha construido su retórica en torno a quienes han abusado supuestamente del Estado, de los dineros de todas las personas, y que con tu platita, no sé cómo es el discurso. Pero fíjese que cuando Johannes Kaiser va camino al Congreso, va en un auto pagado por nuestros impuestos, por su dieta parlamentaria y por sus asignaciones parlamentarias. Y a él se le paga para que haga el trabajo de parlamentario, de fiscalizar y crear leyes, básicamente. Y cuando va en el auto, dando una entrevista en condición de candidato presidencial, está un poco excedido desde ese punto de vista. Lo mismo Gonzalo Vlado Mirosevic, lo mismo Gonzalo Winter, lo mismo el señor Mulet, lo mismo la senadora Jimena Rincón. Creo que desde el momento que las personas que están en el Congreso y que asumen el rol de candidato o precandidato tienen que disponer al menos de su remuneración o de una parte de su remuneración, porque cuando el señor Kaiser dice que va a seguir siendo parlamentario y que va a seguir haciendo su trabajo como parlamentario, permítame decirle que entonces que va a seguir haciendo su trabajo parlamentario la mitad del día nomás, porque la carrera presidencial exige muchas veces una dedicación que él seguramente cada día va a tener que extender, porque es uno de los principales liderazgos de la derecha. Por tanto, técnicamente ellos no pueden renunciar al Congreso, pero sí pueden disponer de su remuneración, al menos.
Ahora, eso sería válido para todos los candidatos, no solamente a la presidencia. O sea, los parlamentarios son incumbentes. No son incumbentes, sí, van a estar ahí, también son candidatos al Parlamento, a la reelección, sí. Y hacen la campaña con el jefe de gabinete, el jefe de gabinete lo pagamos también nosotros.
Estoy de acuerdo. Ahí tendrá que haber algún, la Contraloría General de la República, las corporaciones del Congreso, de alguna manera se tiene que fiscalizar. Hay una pequeña diferencia, que esa pre-campaña, muchas veces los diputados que son vagos, que son flojos, la esconden y la camuflan como trabajo parlamentario, porque en realidad es muy sabido en el Congreso, sobre todo en el Senado, que los primeros 4 años de un senador, la verdad que de trabajo en el distrito tenían re poco, y aparecen los 2 últimos años del periodo. En la Cámara de Diputados pasa lo mismo el último año. Entonces, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, si un diputado va en su auto pagado con las asignaciones parlamentarias a una reunión con una junta de vecinos? ¿Cómo usted va a diferenciar que eso es un acto de campaña o es parte de su trabajo parlamentario? Estaría bueno, al revés, que uno le exigiera a los parlamentarios que durante todo su periodo como parlamentario, mientras se les paga un sueldo y se les pagan asignaciones para que hagan la pega, efectivamente hagan la pega y no se vayan para la casa a las 2 o a las 3 de la tarde cuando queda liberado los días que no hay sesiones en la Cámara.
Fíjate que en el mundo municipal hay cierto avance respecto a eso. los alcaldes tienen que salir de su puesto de alcalde. Siguen percibiendo su dieta, pero tienen que salir como jefes comunales un mes antes. Para no interferir tan directamente en la campaña, que cuestión que también es inevitable. Ahí hay un avance no menor. Y en otros países, ya voy a rechequear cuál, en otros países también los congresistas tienen que cumplir un mínimo para poder acceder a la reelección. Y ese mínimo tiene que ver con asistencia, ese mínimo tiene que ver con votaciones en sala, ese mínimo tiene que ver con votaciones en comisiones, ese mínimo tiene que ver con la presentación de proyectos o coautorías de proyectos de ley. Y si tú no llegas a ese mínimo, con un mínimo también de audiencias públicas, y si tú no llegas a ese mínimo, literalmente, pierdes el cargo. O más que perder el cargo, no puedes acceder a la reelección.
Totalmente de acuerdo con eso. Mire, creo que hay una... Estoy justo ahora acompañando a mi amigo Marco Enrique Ominami en un diálogo académico sobre ética y política en un establecimiento educacional, en la región de Valparaíso. Y conversábamos en el camino justamente sobre la ética del trabajo en la política y sobre todo de los liderazgos jóvenes. Porque resulta muy tentador muchas veces para un diputado joven irse de fiesta un lunes en la noche, si no tenés jefe, pues. ¿Quién es tu jefe si eres diputado? El partido muchas veces, pero cuando los partidos están tan debilitados como hoy día, ¿quién te va a decir? No te va a llamar el presidente del partido y te va a decir, oiga, diputado Augusto, ¿usted qué está haciendo de fiesta un lunes en la noche? Váyase a trabajar. Es autorregulación nomás. Fíjese, yo tengo la intención de ser candidato a diputado en el distrito 17 de la región del Maule. En primer lugar, probablemente quiero juntar las firmas, que sea la ciudadanía la que respalde esa candidatura y no un partido político. Y en segundo lugar, lo he comentado con nosotros, tenemos un equipo de gente de ciudadanos que nos apoyan en esta iniciativa, y le he propuesto que para la campaña lleguemos con 100 propuestas de proyectos de ley. Para la campaña lleguemos con 100 proyectos de ley como propuesta. Porque la ciudadanía ya tiene que cambiar el estándar respecto a qué se le ofrece. La ciudadanía ya no puede seguir aguantando que sean rostros de reality show, que sean rostros de muchas veces influencers de medios de digitales, los que vayan y se paren y solamente porque son gente con alto nivel de conocimiento puedan ser electos. La ciudadanía tiene que tener el derecho, pero también el deber, a exigir mejores políticos para nuestro país, porque ya no vamos con los que hay. O sea, con la tropa de fresco y de vago que hay, es muy difícil que podamos aumentar todos los indicadores que nosotros tenemos que aumentar para que Chile sea un mejor país, más seguro, más sano, más tranquilo, con mayor y mejor productividad, con mejores empleos, con mejor educación. Para eso necesitamos políticos que trabajen, que estén preparados y no sean muchas veces, como ocurre sobre todo en nuestro Congreso, un grupo de no sé cómo decirlo, no los quiero ofender tanto, pero me parece que muchos de ellos son bien malitos para trabajar.
Si no estuviese... yo sé que tú estás empujando la candidatura de Marco Antonio Enrique Ominami, pero si no estuviese...
Candidatura que no ha aceptado.
Claro, entiendo que están ahí en tratativas con los amigos del Partido Radical, ¿o no? Ahí están tan cerquita.
Ah, el Partido Radical, algunas personas del Partido Radical han demostrado su interés, pero la verdad no hemos tenido aún una definición sobre eso.
Supongamos que no va a estar en esa primaria. ¿Quién para ti reúne las mejores condiciones del resto de los candidatos?
De la primaria del progresismo.
Sí, claro. Ahora, si tú quieres votar por la otra, eres muy bienvenido.
Mi pregunta es, ¿va a haber otra primaria también?
Parece que no.
Nos quedamos. Me quedé sin primaria, entonces.
Sí, te quedaste sin primaria.
No podría ir a votar por Rodolfo Carter. Es una broma. Creo que para ser honesto, todas las candidaturas que se han anunciado hasta este minuto son candidaturas bastante modestas desde el punto de vista de construir liderazgo, y creo que son los liderazgos que Chile necesita el día de hoy. Tengo también la sensación que producto de los acontecimientos que hemos conocido esta semana, particularmente los que provienen de Estados Unidos, las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump en Estados Unidos y que han tenido, por supuesto, un impacto en todo el mundo, creo que es una constatación en que estamos en tiempos violentos, como es la película Tiempos Violentos, ¿no?
Sí.
Estamos en tiempos violentos y para tiempos violentos necesitamos gente valiente, que esté conduciendo los destinos del país. Da lo mismo el color político, creo que hoy día necesitamos un mínimo de valentía, de convicción, de preparación para gobernar. Y en los candidatos que asoman en esa primaria, yo no veo a ninguno que tenga ese carácter de valentía y de convicción. Creo que la ministra, la ex ministra Tohá, fue una ministra mediocre. Creo que ella pudo hacer mucho más por cambiarle el matiz a un gobierno que lisa y llanamente no cumplió con las expectativas que construyó. Creo que la ministra Jara es una ministra, es una dirigente político carente de convicciones. Me parece que el candidato Gonzalo Winter sí tiene, fíjese, yo creo que Gonzalo Winter sí tiene valentía.
Ah, pero, que pero le, creo le, que... le hizo un nanay a Marco, entonces ahí, claro, están amigos.
¿Qué nanay le hizo?
Le hizo un nanay a Marco.
Le dijo que no había sido capaz de construir un proyecto político, que lo habían perseguido políticamente, pero fíjese que el Frente Amplio fueron los que más celebraron, los que más se beneficiaron de la persecución judicial en contra de Marco, que terminó con 10 años de juicio y con absolución en todos los cargos. Entonces, no es un nanay, pero sí hay que ser valiente muchas veces para hacer ese tipo de reconocimiento. Y por otra parte está el señor Mulet, que creo que no tiene sentido en esta campaña presidencial, que no va a llegar a puerto. Y no sé quién más está por ahí. Vlado Milosevic, yo entiendo que no podrá ser candidato Vlado Milosevic.
No, pero el tema es que el partido no tiene carácter nacional. Algo así similar es de Jimena Rincón, y por eso se cae la primaria de Chile Vamos, finalmente, porque desde RN no quieren que Evelyn Matthei compita únicamente con Rodolfo Carter. Lo encuentran aburrido, una primaria entre solo dos y con un desenlace más o menos lógico.
Sí.
Señor pero Ignacio Bustos.
Yo votaría por el cambio.
Señor Ignacio Bustos, vaya recreo. Vaya recreo ahí donde esté. Nos vemos en dos semanas más. Le mando un abrazo.
Le quiero agradecer mucho, Jorge. Esté muy bien. Un gran abrazo.
Chao. Municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Pablo Volvarán, nos vamos. Volvemos mañana con más chile.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.